escribo una nota desde que soy feliz.
Es nuestra tertulia de divulgación científica, Jaime Alapont, Wikiproyectos. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes. Aquí preparando el iba a decir el wiki fin de semana.
El wiki fin de semana.
El extra fin de semana, ¿no?
Oiga, ya basta. Usted a ver si se comporta un poco, o sea, como un señor maduro, que es lo que es, un poco acorde a su edad, pero siempre está el wiki esto, el wiki lo otro.
Estaba sacándose fotos.
Tal, ya, tal por cual, eso, por eso.
Igual influencer.
El doctor Fernando Navarro, médico de familia en Clean Up, que no sabemos si viene de Clean Up. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, muy bien, con ganas de aterrizar ya aquí.
Y la doctora Paloma Núñez está hoy con nosotros en esta tertulia médica, pediatra del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Un aplauso para nuestros doctores y para Jaime también.
Que hay que darle de comer aparte.
Le hemos puesto pastas. Esto no sería un snack saludable, ¿no, doctor?
Hombre, pero ¿por qué hay que poner adjetivos a las cosas? Que disfrute el snack el que se lo coma y ya está. ¿Por qué tenemos de pensar que estamos haciendo algo sano?
Es la comida para el camello, Fernando.
Efectivamente, eso puede ser. Saludable sí. No, aunque de eso sabe más mi compañera.
Dejamos agua, pastitas. El otro día teníamos un invitado que era doctor también.
No, creo que era actor, más ¿sí? que doctor. El que no había comido, ¿no?
Acababa
se comió dos o tres platos de estos.
No.
Ah, vale, perdón.
Que era un doctor también y me dijo, yo cuando era cardiólogo además, y dijo, cuando a la consulta entra un niño con sobrepeso, yo me pongo enfermo, porque luego eso le va a provocar muchos problemas de adulto.
Sí, es que es muy triste, Marina, porque estamos hablando de uno de cada tres menores de entre 2 y 17 años, que se dice pronto.
¿Uno de cada tres?
Uno de cada tres menores entre 12 y 17 años tiene obesidad. Entonces, bueno, pues...
Epidemia.
Es una epidemia, exacto. Esa es la palabra que buscaba.
En atención primaria, por ejemplo, doctor, van pacientes consultando, los padres con los niños, consultando la alimentación, preocupados por la obesidad infantil o no.
Bueno,
o cada vez más, no lo sé.
Afortunadamente, la verdad que existen unidades especializadas, pediatras que hacen estupendamente su labor, y en al médico de atención primaria, pues nos solemos o tenemos afortunadamente el tiempo más de ocuparnos de los padres, que es uno de los grandes problemas también. Al final, el niño aprende lo que ve y los hábitos saludables no solo se han de explicar, sino que se han de cultivar.
El niño hace lo que ve y es verdad, que lo decíamos otro día también, cuando vemos a unos padres que son gorditos, el niño también es gordito, porque come lo que le ponen en casa y porque tiene los hábitos que tienen en casa. Si comen todo el rato papas y fritos, pues el niño también, claro.
Con todo, hay una discusión muy importante con todo esto, y es que, digamos, si esa tendencia a la obesidad es algo inherente dentro del ser humano, porque llega un momento que está siendo una epidemia... Bueno, una pandemia a nivel global, el problema de la disponibilidad de recursos, el problema no, la fortuna de tener disponibilidad de recursos y la tendencia cada vez más a esa obesidad, a esa alta prevalencia de obesidad. Y bueno, al final es una discusión entre todos los científicos de la forma que debemos de abordarlo. Si debemos de abordarlo como un mal hábito, si debemos de abordarlo como una enfermedad, si requiere un tratamiento farmacológico de inicio, si no lo requiere, es un tema muy, muy complejo.
Le pregunto también, que me acuerdo ahora que ustedes lo tienen en la clínica, que son estas inyecciones que hay para la obesidad, ¿no?
Siempre no, pero desde hace largo tiempo ya existen tratamientos para la obesidad. Lo que pasa es que de unos 2, 3 años, 4 a lo mejor a esta parte, han tenido una revolución porque, bueno, a la vista está la sociedad que los tratamientos que había hasta ahora no eran demasiado efectivos. Sí que he de decir que cualquiera de estos tratamientos, sin una fase previa, una buena educación, una actividad física, unos hábitos saludables, los tratamientos no tienen ningún éxito. Y lo digo porque en cualquier guía que uno enfrente, cualquier guía prácticamente de enfermedades crónicas, lo primero siempre son los hábitos saludables. Y esto es porque es importantísimo, porque le podemos poner mucho fármaco a la vida, pero no nos va a arreglar la vida. El fármaco al final no puede luchar contra hábitos insanos, por muy bueno que sea. Lo que pasa es que la efectividad en los últimos años ha mejorado, sobre todo en un rendimiento en cuanto a pérdida de peso en corto plazo o en medio plazo, pues que empiezan a llamar la atención.
Hay mucha gente que nos estará escuchando y que a ustedes, los doctores, también se lo dirán en la consulta, que es Llevo toda la vida de dieta y no bajo de peso. Llega una edad en la que haga lo que haga, puedo bajar un poco de peso, pero luego lo vuelvo a recuperar. Y es muy difícil y vivir siempre padeciendo. ¿Eso a qué se debe? Bueno, mucha gente que nos está escuchando se siente identificada con esto que estoy diciendo.
Bueno, aquí hay que diferenciar el que tiene un poco de peso, un exceso de peso, del que tiene ya, digamos, un grado más, que tiene una obesidad o incluso una obesidad mórbida. Esto lo define el IMC, que es lo que uno pesa partido por su talla al cuadrado, pero realmente lo definen muchísimos otros factores, como por ejemplo es pues la cantidad de masa magra, la cantidad de grasa visceral, la cantidad de masa muscular. Quiero decir, al final, la obesidad le acompaña una serie de características que van mucho más allá del IMC. Entonces no es lo mismo tratar a una persona que le sobran unos kilos que una persona que tiene una serie de cambios metabólicos, cambios hormonales, una predisposición a una diabetes, una hipertensión, unos problemas gástricos o incluso problemas respiratorios o cardíacos, en los que digamos que somos muchísimo más agresivos y muchísimo más insistentes, sobre todo con los fármacos, porque debemos de salvar a esa persona de posibles complicaciones. Por lo tanto, esto es pues lo mismo, no es lo mismo enfrentar un problema estético que un problema funcional. Está bien pesar menos si a uno le sobran kilos, pero desde luego si uno es obeso o padece obesidad, pues el abordaje es mucho más complejo y debe ser mucho más intensivo.
Y en la edad, ahora le preguntaré a la doctora por los niños, pero me gustaría preguntarle, en la edad, eso que se dice, cuando cumples una edad ya no puedes bajar esos kilos de más.
A ver, poderse siempre se puede, lo que pasa es que cada vez es más complicado porque primero el cuerpo,
o sea, tiene un porqué,
¿no? Tiene una serie de adaptaciones, no tenemos el mismo nervio, la misma actividad física, la misma vitalidad y luego también la misma masa muscular, con los años la masa muscular alcanza un pico y poco a poco pues la vamos perdiendo, por eso los atletas se retiran tan jóvenes, pues precisamente por eso, porque va perdiendo uno su condición física y eso es lo que hay que trabajar, cada vez hay que trabajar más y el problema no solo es ese, sino que cada vez y a lo largo de los años pues también nos gusta ir comiendo mejor y gastamos menos energía. Entonces, yéndome al símil de los atletas, pues vamos a los exfutbolistas que se retiran. Es muy raro, es muy difícil que mantengan la forma física porque tienen un hábito alimenticio que han necesitado muchas calorías y luego, pues efectivamente, eso hay que corregirlo.
Claro, están acostumbrados a comer así, digamos, ¿no? Doctora, ¿y en los niños?
En los niños es una oportunidad estupenda para, desde ya al principio, cuando empiezan con la alimentación complementaria, ir sentando unas bases, inculcando unos hábitos que les sirvan para su futuro. Es lo que tú comentabas, ¿no? Que al final los niños van a comer lo que coma el resto de la familia. Entonces es una oportunidad desde bien pequeñitos de inculcar esos hábitos saludables.
¿Y el sedentarismo?
Y el sedentarismo que hoy en día pues creo que es un problema que antes no existía tanto, ¿no? Yo creo que los niños antes pues jugaban pues eso, más en la calle, al fútbol, a otro tipo de cosas, y ahora pues con las pantallas, los videojuegos, pues es un problema añadido que se junta al tema de la alimentación.
Les hacemos muy buen favor si a los niños desde pequeñitos los habituamos o intentamos habituarlos a que hagan deporte o actividad física, ¿no?
Hombre, yo creo que hace unos años no había esta cultura del deporte como la hay ahora mismo. Creo que en todos los ámbitos, bueno, de hecho estamos viendo cantidad de influencers que al final son la gente que ven las personas más jóvenes. Pero bueno, están iniciando mucha serie de influencers, unos cambios físicos y la mayoría lo dicen, que lo hacen por salud.
Pero es un poco a golpe de cambio de mentalidad. Lo explicaba Paloma. Antes, sin ser algo premeditado, los chavales hacían mucha más actividad en la calle. Sin apuntarse a nada en concreto. O sea, el hecho de salir. Ayer daban datos de estudios de los hábitos de los niños. Se enfocó mucho al tema de redes sociales. Pero un titular que leía era: más de la mitad de los niños no juegan en la calle el tiempo recomendado. Claro, que a lo mejor pasan días y tu niño, no, pues el domingo ha salido media hora con los primos. Y
Hay un tiempo recomendado para jugar en la calle.
Bueno, pero por lo menos entiendo que para una actividad física. No sé
pero
si...
por eso es importante que se ponga la actividad física en un sitio central en cuanto a la cultura. Uh-huh. Pero, y como, bueno, como estamos con Paloma, que es experta en alimentación también, aquí pasa lo mismo que pasa con los edulcorantes, con los saborizantes y con todo esto. Uh-huh. Vamos a ver, los estímulos... por desgracia o por fortuna, pero los estímulos que te proporciona un teléfono móvil, una red social, tanto para bien como para mal, no tienen nada que ver con los que te proporciona una realidad. Es decir, al final pues hay que buscar una competición, hay que buscar una serie de recompensas en el mundo real, por desgracia, que el móvil te las está dando prácticamente al instante y multiplicadas por 10. Quiero decir, a mí me gusta más la realidad, pero es verdad que a veces es difícil luchar, sobre todo pues cuando estamos hablando de estímulos visuales, de recompensas inmediatas, que has ganado no sé qué juego, de incluso, bueno...
Es una adicción.
Juegos similares al azar que se proponen en los niños. Quiero decir, esto es peligroso, pero por eso mismo también a los niños se les recomienda no dar... pues alimentos que estén con muchos edulcorantes, con mucha sal, precisamente porque hay que encontrar el estímulo natural.
Fernando, yo que creo que lo que estás comentando de las pantallas y todo esto es completamente extrapolable a la comida basura. Es decir, al final estás generando una adicción al niño con esas recompensas, ya sea con edulcorantes, con el azúcar. Ahora no lo explicará mucho mejor Paloma, ¿no? Pero al final... nos están, pues eso, iba a decir pervirtiendo a los niños, ¿no? Pero no los están estropeando, no los están machacando.
Totalmente.
No los están machacando.
Actualmente la recomendación, por ponerte un ejemplo, es en menores de 2 años, yo no voy a hablar de pantallas, sino de alimentación, claro. En este caso, que en menores de 2 años,
sí.
Nada de azúcar, claro. Nada de sal. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Estamos haciendo realmente eso? Porque yo no es lo que veo, claro. Ni en la consulta, ni en los parques a la salida de los colegios. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por a nuestros hijos intentar darles una alimentación saludable, darles ultraprocesados lo más tarde posible, darles alimentos edulcorados y con azúcar lo más tarde posible, y vamos a empezar por ahí, no solo porque se acostumbra al paladar, como decíamos con lo de las pantallas, no solo porque se acostumbra al paladar y luego les va a costar mucho más aceptar otros alimentos con sabores naturales, que les va a parecer un sabor que aquí qué pasa esto,
por ejemplo un yogur natural,
por ejemplo
sin azúcar, a nosotros no sabe amargo, pero
claro,
si un
pero a un niño
ese,
pequeño le encanta, porque el niño pequeño le das un yogur natural y como es lo que ha probado, pues le encanta. Ahora bien, si le empiezas a dar yogures de sabores...
Si le empiezas a viciar el
pues término. Natillas de chocolate.
Claro, cuando le des el natural te va a decir esto que es. Entonces, vamos
cuanto
a...
Cuanto más tarde, mejor.
Exacto, ¿no? A que no se les acostumbre el paladar a esos sabores y luego no puedan apreciar otro tipo de sabores como el de la fruta, verdura, etcétera.
Esto pasaba mucho con la leche y el colacao.
Exacto.
A partir de qué edad, digamos, claro. Porque recomendación para dar Colacao o...
¿Con Nesquik?
No,
¿por qué?
Hay.
¿Por qué tenemos que dar el cacao azucarado a los niños en el desayuno?
Con lo que les gusta
la
leche blanca.
Pero escuchad, es que luego vienen problemas mucho más gordos, como los trastornos de la conducta alimentaria, que fue precisamente hace unos días el Día Mundial, ¿no? Entonces... estamos metiendo a los nanos en un camino sin retorno, ¿no? Porque por un lado tenemos ahí a los influencers que no están controlados por ningún tipo de administración ni por ningún tipo de entidad. Por otro lado, tenemos un montón de supermercados, kioscos y tal, que venden un montón de basura.
El bote de Colacao con el muñequito, sin control, con el muñequito, hay que llamar la atención.
Sin control. Y claro, están llenos de tentaciones que al final lo que van a hacer es arruinar su salud. Y... ¿no?
Claro, este tipo de alimentos que venden como para niños con los envases de muñequitos de tal para que les llame la atención y que son alimentos azucarados, ultraprocesados, pues
es veneno.
¿Por qué hacemos esto?
A ver, la información en cuanto a nutrición es compleja, es complicada porque primero, bueno, han intentado establecer el sistema este de información del Nutri-Score, pero que no acaba de dar una información.
Los dos dicen que no. Están diciendo que no.
Está muy mal hecho desde mi punto de vista. Ese... esa puntuación o ese score, ¿no te parece?
No, no, es un score que además aplica un código de colores que no tiene nada que ver con lo sano o con lo insano. Tiene una serie de criterios y ya está. Podríamos decir que si una ración es muy calórica, pues lo etiqueta como insano, pero no tiene nada que ver. O sea, una legumbre o un fruto seco suele ser muy calórico, pero si ese fruto seco no está procesado, no está frito, no es insano. ¿Engordará mucho? Pero pues sí, porque es muy calórico, pero no es un producto que sea insano. Quiero decir, al final es muy difícil tener una cultura nutricional adecuada, sobre todo cuando nos están bombardeando constantemente con la insistencia que tenemos muchos de esto es saludable, esto no es saludable. No hace falta ponerle el apellido o el adjetivo a todo, porque para mí y para en general para la administración, para que algo sea saludable debe de demostrarlo. Es la diferencia. Evidentemente la comida es necesaria. Entonces, una persona que no come versus una persona que come, pues evidentemente va a vivir más años porque la comida es necesaria. Pero partiendo de ese punto, no debemos atribuirle propiedades mágicas o propiedades extranaturales a un alimento concreto si ese alimento no lo ha demostrado.
Como muchas veces se habla de superalimentos.
Efectivamente. O de alimentos, por ejemplo, detox.
Sí.
Por ejemplo, la cultura detox. Esto también es otro error tremendo. Una cultura detox que se basa en tomarse batidos o triturados o como podamos llamarlo. Primero, no estamos detoxificando nada y segundo, estamos haciendo parte del trabajo que hace nuestro sistema digestivo, lo está haciendo una trituradora. Por lo tanto, suelen ser alimentos procesados que encima engordan más, porque nos estamos metiendo a lo mejor 5, 6, 7, 8 piezas de fruta en una sentada, en un vasito de 300 o de 500 mililitros. Entonces, si a alguien le gusta la fruta, fenomenal, puede tomar algún zumo de vez en cuando, por supuesto. Pero el acto de pelarla, de trocearla, de masticarla, creo que también forma parte de la cultura de la ingesta de fruta.
Doctora.
Nada, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Es complicado porque no sabemos, la mayor parte de la población, yo creo que no sabemos leer las etiquetas de los productos, de los ingredientes que lleva, y nos cambian los nombres y nos pone que no tiene azúcares añadidos, pero lees la etiqueta y sí que los tiene. Y luego lo que él dice, ¿no? Le pone el apellido a una galleta de que es digestiva y nos la intentan colar como que es saludable cuando no lo es. Es verdad que es muy complicado, no es fácil.
Pero eso, ya sé que no entra dentro de la competencia médica, obviamente, pero sí, mucha gente se estará preguntando, pero eso está permitido. Pero en el mercado están esas etiquetas y están esos productos y para llamar la atención y cuando pones sin azúcares añadidos y llevan, por ejemplo, como acaba de decir, ¿no? Eso se está vendiendo.
Sí, también venden en las gasolineras gasolina y quien tiene
dinero
para comprarse un coche eléctrico, pues se compra un coche eléctrico, ¿no?
Pero,
hombre,
para ingerir gasolina.
No, lo que quiero decir es que en el mercado hay productos sanos, hay productos biológicos, hay productos que cumplen los reglamentos europeos de ecología, de agricultura ecológica, que no ecoalimentos, porque el apellido bio y el apellido eco se pone hoy en día
detox
a cualquier cosa. Y todo eso tiene un coste y todo eso tiene unos costes de producción que, bueno, que al final es mucho más económico igual el comprar el producto en África o en Asia o en países donde no existen estos controles fitosanitarios, etcétera y tal. Y bueno, pues al final, quieras que no, pues no estamos comiendo con calidad.
Pero ha dado unas cifras la doctora que dice uno de cada tres niños, ha dicho, uno de cada tres niños con obesidad infantil. De eso, o sea, también la, no sé, la comunidad que...
Ya, bueno, pero también habrá que ver socialmente. Es que el tema de la obesidad infantil es un tema que tiene mucha amiga. Yo creo que la educación, la cultura también es importantísima. El nivel económico-social también es muy importante.
Ya, supuesto. Pues por eso no hay que confundirlo. O sea, personas que a lo mejor no tienen la formación para saber que los paquetitos esos que pone que son para niños, dice, pues son buenos, aquí está, ya es para niños. Bueno, y es una bomba de azúcar. Bueno,
pero sí, de hecho, por ejemplo, ahora que dices para niños, todos estos productos y Paloma, si no, me corriges en cualquier momento, pero precisamente todos estos productos que pone Miprimer, todo esto precisamente no está especialmente aconsejado porque suelen ser productos que, por norma general, suelen ir cargados mucho más de azúcar o llevan miel o están edulcorados pensando en el paladar
suave. Miprimer no sé qué.
Yogur. Ya está, cuando toque y cuando se pueda introducir, que se introduzca, no hace falta que sea uno específico. Es como el Nescau y el Colacao, tienen marketing completamente para niños, cuando no necesariamente tiene por qué ser un producto de niños, y mucho menos que, por ejemplo, determinadas marcas de cereales te pongan con siete minerales y con...
Con siete vitaminas, sí. y la madre cogiendo hierro. Padre, claro.
Entonces... Este tipo de cosas son las que...
Me refiero a eso.
Este tipo de cosas son las que engañan y que, oye, que muchas veces... incluso nosotros estamos obligados a leer las etiquetas y a decir, a ver, un momento, con los zumos hay una legislación que es complicadísima. Si estás comprando un concentrado, si estás comprando zumo natural, si estás comprando un néctar... quiero decir que esto, bueno... Hay nutricionistas incluso haciendo cursos de cómo enfrentarse a este tipo de etiquetado. Al final siempre volvemos a lo mismo. Las normas son las que son y luego pues las empresas las estrujan y el que las escribe además pues probablemente sepa mucho menos que el que se dedica a ello. Pues así estamos. Pero desde luego que yo creo que lo importante es no vincular propiedades saludables a ningún alimento. Que hay que comer, por supuesto. Si algo es saludable, pues ya lo demostrará.
Doctora.
Sí, lo que acaba de comentar, ese pasillo directamente nos lo podríamos saltar, ¿no? Los pediatras en la consulta es un poco esa labor de, pues eso, en las revisiones que, aprovechando que hacemos las revisiones del niño sano, pues un poco dar esas recomendaciones de alimentación, porque evidentemente los padres la tendencia que van a tener es a esa, ¿no? A comprar el cereal este, el yogur aquel. Y nuestra labor un poco en la consulta es esa, ¿no? Al final se trata de comprar comida de verdad, que digo yo, ¿no? Pues fruta, claro. Verdura, pescado, carne, nada de pues los potitos ya preparados. Una cosa es algo puntual, pues a veces los padres te dicen, mira, es que me voy a ir de viaje a no sé dónde, ¿puedo comprar el potito? Pues sí, una cosa es algo puntual y otra cosa son los hábitos, lo que compramos en la cesta de la compra cada semana, lo que tenemos en la despensa. Tampoco se trata de, como ha dicho el compañero, tampoco se trata de criminalizar ningún alimento ni de que el niño tenga la sensación de que hay ningún alimento prohibido, porque entonces es peor, ¿no? Se trata de que sean cosas que podemos comer todos de una manera puntual en determinadas ocasiones, pero que no formen parte de nuestro día a día, que no le demos al niño todas las mañanas el Colacao con los cereales para desayunar o la merienda dulce. Es un poco tener ese hábito, esa rutina.
¿Los padres preguntan activamente por el tipo de alimentación, por consejos o...?
Sí, claro que preguntan, y muchas veces pues ya tienen hijos más mayores, pero a lo mejor las cosas han cambiado un poco en el tema de la alimentación infantil y sí que preguntan, pero bueno, hay muchos pues que ya te dicen, pues le he dado esto, pues le he dado lo otro, y tienes que hacer un poco esa labor de, sin reñir evidentemente, dar esos consejos de salud.
De todas formas, Jordi, yo creo que el problema no son los padres que preguntan. Los padres que preguntan tienen un interés. El problema son pues los padres, sobre todo, como decía Paloma, no se trata de criminalizar ni de digamos, ponerle propiedades ahí casi satánicas a un alimento.
Pero un poco sí de responsabilizarse.
Pero el problema es cuando tú piensas que estás haciendo algo bien o que incluso estás haciendo algo beneficioso para tu hijo y realmente estás haciendo lo contrario. Ese es el gran problema.
Pero eso tiene un término, es engañoso. Es decir, cuando te están vendiendo algo, cuando te están vendiendo algo que supuestamente tiene unas propiedades y es todo lo contrario, es publicidad engañosa o llamémoslo, no sé, venta de productos.
Fijaros los productos, y perdona que me vaya a los adultos, pero los productos alimenticios contribuye a mantener tu sistema inmunitario, hombre. Pero fijaros en la frase, contribuye a mantener tu sistema inmunitario.
Y tú dices, allá que un vaso
de agua, y un vaso de agua también contribuye a mantener tu salud inmunitaria. Quiero decir, y un chuletón también contribuye a tener tu salud. Quiero decir, es que hasta ese punto está retorcido el argumento. Ayuda a mantener tu nivel de colesterol. el tuyo, el que sea.
ni más ni menos.
Cuando hay productos, ojo, y además aprovechando lo que os, hay productos que sí que han demostrado eficacia, pero bueno, eso, la recomendación individualizada. Pero para que os fijéis, cuando lo dicen en la tele, ni el colesterol es 200 el límite, que lo sepáis todos, ni todos los productos reducen el colesterol. Pero fijaros que la frase que ayuda a mantener tu nivel de colesterol.
Y todos este, que es muy bueno.
Pues manténgalo.
Que así no me sube.
Claro.
Eso es lo que piensa automáticamente.
O sea, está retorcido y creo que ahí está en el límite, ¿no? De la, lo que es la publicidad. Entonces una persona puede estar pensando que lo está haciendo perfectamente y no es así.
Estamos ya en los últimos segundos, Jaime.
No sé, yo creo que como ahora vamos a tener a unos consejeros de Radio Televisión Española a tiempo completo y van a cobrar 120.000 euros por dedicación exclusiva, yo creo que van a estar pendientes de todos estos temas que atañen a nuestra salud y van a controlar más esta publicidad engañosa y todas estas cosas. Estoy casi, casi convencido.
Pues ya está, se acabó el problema. Muchísimas gracias. Una conclusión, por favor, doctora.
Bueno, yo lo que invitaría a todos los padres, madres, cuidadores en general de niños que les interese el tema de la alimentación infantil, decirles que hacemos talleres totalmente gratuitos en el aula para padres, en el Hospital Vitas 9 de Octubre. Hacemos estos talleres de alimentación infantil, que bueno, les di una alimentación infantil, pero que en realidad yo creo que sirve para toda la familia, para también
los abuelos,
y pues he dicho cuidadores, porque muchas veces no son los padres los que al principio también empiezan con la alimentación y
es
tal.
Es que no hemos hablado de los abuelos, exacto. Y van a salir un poco mal parados en este tema los abuelos.
Pues eso, que es totalmente gratuito y que quedan invitados.
Doctor, por favor.
Bueno, yo les aconsejaría que no mirasen la etiqueta, que mirasen los ingredientes.
Muchísimas gracias a todos por esta tertulia científica. Y ustedes no se vayan todavía, aún hay más.